Inicia grabación en República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 17 de septiembre del 2025 a las 8 y 2 a.m., hora prevista para llevar a cabo la continuación de la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-181-206, en el que obra como parte demandante el señor Alan Carrillo Jiménez y como entidad demandada Banco Itaú. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscribe, Alan Santiago Barres Siguera, profesional adscrito a esta delegatura, y se da constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del numeral 100, del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que, por favor, procedan con su identificación en primer lugar, parte demandante y posteriormente parte demandada. Señora Alan, ¿podría colaborarme con su identificación?
Buenos días, Alan Carrillo Jiménez, 1023-906-822.
Listo. Perfecto, señor Alan, gracias. De igual manera, doctor Juan, ¿me puede colaborar con su identificación?
Buenos días, Juan Andrés Cepeda Jiménez, mi nombre es 79598909, mi cédula de ciudadanía, mi tarjeta profesional 76169. Actuando presentes diligencias como apoderado judicial Itaú Colombia S.A. Domicilio ya informado al despacho con correos electrónicos donde recibo notificaciones. Gracias.
Eso, gracias, doctor Juan. En ese orden de ideas, el despacho procede a hacer el control de asistencia con las partes conectadas y como bien se indicó en la audiencia pasada, el día de hoy nos reunimos con el fin de realizar la lectura del fallo dentro del proceso en mención. En ese orden de ideas, procede la delegatura a hacer la lectura del mismo. Ahora bien, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento a esta delegatura por parte del señor Alan Carrillo Jiménez, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través del cual pretende que Banco Itaú proceda con la devolución de los pagos que ha efectuado a raíz del cobro realizado con ocasión del cobro del ingreso el día de, el, en el mes de octubre el 2024 por un valor de 250 mil pesos por concepto al ingreso a la sala VIP Lounge K que corresponde que se realizaron en los países de Panamá, de Costa Rica y Panamá, esos ingresos a través de la aplicación de Mastercard Airport Experience en uso de las tarjetas de crédito adquiridas por parte del consumidor con la entidad demandada. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera aquellos eventos en la que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizados por este durante el periodo de vigencia del contrato. Así lo dispone el artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que no obstante, la voluntad bilateral plasmada, el contrato de apertura de crédito suscrito entre la entidad financiera, dado el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refiere los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada también en los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, respectivamente, y en particular por quien el ejercicio profesional de su actividad le impone, es decir, al banco demandado. Asimismo, los literales A y C del artículo tercero del título primero de la Ley 1328 del 2009 que elaboraron a principios los principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los deberes de debida diligencia y transparencia en la información que se deriva de la lectura a disposición legal, como lo indica asimismo, procedo a leer el sustento normativo. Abro comillas. A. Esos principios también se deben a la debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin que estos reciban la información y o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Cierro comillas. Procedo a leer el literal C de esa mis del mismo el mismo artículo. Indica que la transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Y indica que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Cierro comillas. Los anteriores deberes resultan de imperativo cumplimiento para las entidades financieras de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece en sí mismo el canon normativo. De igual forma, la citada ley establece en los literales A, B y F del artículo 5 como derechos de los consumidores el deber el de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones o asumidas por las entidades vigiladas, así como tener a disposición de los consumidores publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. Y los demás derechos que se establezcan en otras disposiciones, incluidos los contemplados en las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, si bien en el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidades en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello se encuentre en juego en su propio patrimonio. Al respecto, téngase que el artículo 6 de la precitada Ley 1328 del 2009 contempla las prácticas de protección propias de los consumidores que en su literal B establece, abro comillas, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Cierro comillas. De lo anterior, se concluye que la existencia de obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan sus derechos del consumidor financiero ni relevan la responsabilidad a la entidad vigilada. Este resulta entonces en un deber de doble vía, como expresamente lo señalará la ley, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo del 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver el recurso de apelación, confirmando la decisión tomada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0141. Precisado lo anterior, procede el despacho a establecer si, por parte del Banco Itaú, la entidad vigilada incumplió en sus deberes de información y asesoría idónea frente al consumidor financiero, generando un cobro de acceso a salas VIP que, según el actor, resultó contrario a lo ofrecido y procede en consecuencia la devolución del valor cobrado y la emisión de órdenes de hacer orientadas a restablecer el equilibrio contractual e impartir nuevas afectaciones. E impedir nuevas afectaciones. Para este despacho, a partir del acervo obrante y de la secuencia cronológica no controvertida, se tiene que en julio del 2024 el actor consultó con un asesor de la entidad demandada la posibilidad de incrementar sus accesos a salas VIP aeroportuarias. Como resultado de esa gestión comercial y conforme a la oferta de valor transmitida, el consumidor quedó razonablemente persuadido a que, contrario, contaría con 5 accesos anuales sin costos, meses después específicamente por consumos de octubre reflejados en corte de noviembre del 2024, se causó y debitó de su producto un cobro por 2 ingresos, frente al cual el banco, en la tramitación de la PQR, sostuvo que el acceso se registró mediante una tarjeta digital o adicional que no participaba en la franquicia gratuita, remitiendo al cliente a una página web institucional sobre salas VIP para conocer términos y condiciones. Esa secuencia fáctica, valorada bajo el marco de los deberes de información, transparencia y asesoría idónea del título segundo de la circular básica jurídica y la vinculatoriedad de la oferta y la publicidad previstas por la ley 1480 de 2011, conduce a afirmar que la entidad debía acreditar con suficiencia y verificabilidad la configuración exacta del beneficio promocionado, es decir, el número de accesos gratuitos, vigencia, regla de conteo por cliente o producto, alcance respecto a las tarjetas adicionales o digitales y pasos tecnológicos de redención, así como la entrega previa y comprensible de esa información al consumidor. En materia de beneficios incorporados a la propuesta comercial de un producto financiero, la mayor facilidad probatoria recae sobre la entidad vigilada. Es ella quien dispone de los sistemas trazados, manuales y comunicaciones para demostrar lo que informó, cuando lo informó y cómo opera en realidad el servicio ofrecido. Por lo tanto, no satisface ese estándar la respuesta que, para negar el reintegro, se limita a afirmar que el consumo se hizo con un plástico digital o amparado, ajeno a la franquicia, y a remitir expuesto a una página web. La idoneidad de la asesoría exigida por la ley 1328 del 2009 y desarrollada por el título segundo de la circular básica jurídica implica explicar de antemano el lenguaje claro y verificable si los accesos se computan por cliente o por tarjeta, si las adiciones o adicionales o digitales heredan la gratuidad, que preregistros o aplicaciones de terceros son necesarios y qué cargos se causan al superar la franquicia. Esa información debe quedar documentada, memoria, es decir, a través de una memoria de asesoría, constancias de entrega de la tarjeta de crédito y de instrucciones y confirmaciones de recepción, pues la sola existencia de los contenidos de una URL o página web corporativa no prueba su entrega oportuna ni su comprensión por el usuario. Adicionalmente, el expediente refleja divergencias entre el extracto en PDF de fin de mes y los movimientos ya los consultados por el actor. Ante este escenario, cabía al banco conciliar la información con soporte técnico completo, es decir, identificación del launch y operador, fecha y hora local del acceso, canal de validación utilizado, es decir, a través de qué franquicia se utilizó, si fue Visa, Mastercard, iPort Experience, LaunchKey u otro, y el token del instrumento presentado, es decir, físico, digital, titular o adicional, y regla concreta de elegibilidad aplicada. La omisión de la conciliación integral refuerza la incertidumbre respecto del instrumento realmente utilizado y, por tanto, del fundamento de cargo incertidumbre que, por mandato del Estatuto del Consumidor y el Régimen Especial del Consumidor Financiero, debe resolverse al favor del usuario cuando proviene de ambigüedades o vacíos informativos atribuibles al proveedor. Tampoco desvirtúa la falta de información previa el hecho de que el servicio se materialice a través de un tercero. La utilización de las plataformas o esquemas de marca para acceder a las salas VIP no desplaza la responsabilidad informativa del banco cuando ese beneficio es parte de su oferta. Si la entidad decide incorporar la franquicia a su propuesta comercial, le corresponde asegurar la coherencia entre la publicidad, contrato y operación. De lo contrario, incurre en discordancia entre lo anunciado y lo efectivamente prestado, que configura incumplimiento al deber de información y publicidad, también ambigua u omisión a la información que debe entregarle al consumidor. Bajo esta óptica normativa, la versión del banco no acredita con grado de claridad, suficiencia y verificabilidad exigida que hubiese advertido al demandante antes de los consumos de octubre las restricciones que luego invocó. No elegibilidad de la tarjeta digitales o adicionales, límites por plástico y no por cliente, requisitos técnicos de preregistro. Ahora bien, la ausencia de pruebas de entrega oportuna de términos, condiciones e instrucciones, así como la confirmación de lectura, unida a la falta de conciliación técnica operativa de los cargos, deja incólume la expectativa legítima creada por la gestión comercial de contar con 5 accesos gratuitos. Existe, por lo tanto, nexo causal entre la deficiencia, entre la información y asesoría, y el daño alegado, concreto, el débito de los $252.575 alegados por el consumidor. Pues el consumidor utilizó el servicio bajo la expectativa de gratuidad derivada de la oferta. La reparación en este contexto no solo entraña a la restitución de lo indebidamente cobrado en su correspondiente actualización de los intereses legales, sino también a la adopción de medidas de hacer orientadas a restablecer la simetría informativa y a prevenir nuevas afectaciones. es decir, la comunicación individualizada y comprensible del número exacto de accesos gratuitos vigentes, la regla aplicable a las tarjetas adicionales o digitales y un instructivo operativo paso a paso para la redención del beneficio y la proscripción de cargos dentro de la franquicia mientras no se muestre que el cliente fue previamente informado de las restricciones pertinentes. En suma, a la luz del título segundo de la circular básica jurídica de la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011, la entidad demandada incumplió sus deberes de información y asesoría idónea, pues no acreditó haber suministrado de manera previa, clara y verificable las condiciones, límites y requisitos técnicos que beneficio, del beneficio que promocionó, por lo que las dudas generadas por su propia ambigüedad deben resolverse conforme al principio pro consumidor. De allí que proceda a acoger la pretensión resolutoria y emitir las órdenes de hacer proporcionales ya delineadas en esta provincia. Por lo anterior, el despacho no tiene probadas las excepciones presentadas por la entidad demandada Banco Itaú, tituladas cumplimiento del Banco Itaú Corp Bank Colombia de las obligaciones contractuales establecidas en el reglamento de producto y servicios de Banco Itaú y indebida interpretación del consumidor financiero Anuar Armando Introbo sobre la certificación expedida. Por lo tanto, procederá a acceder a las pretensiones de la demanda y ordenará el reintegro de los valores cobrados al consumidor junto con los intereses que se hayan causado. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de cumplimiento de los del Banco Itaú Corp Bank Colombia S.A. de las obligaciones contractuales establecidas en el reglamento de productos y servicios Banco Itaú y indebida interpretación del consumidor financiero a Anuar Armando Introbo sobre la certificación expedida por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar que Banco Itaú vulneró los derechos de información y asesoría idónea en el marco de la relación con el señor Alan Carrillo Jiménez al no suministrar la información clara, suficiente y verificable en los términos y condiciones del beneficio de acceso a las salas VIP, generando un cobro al consumidor que no puede prever razonablemente a partir de la oferta que se le transmitió. Tercero, ordenará a Banco Itaú reintegrar al demandado la suma de 252.575 pesos correspondiente al cargo discutido en el presente litigio, junto con la actualización monetaria a la fecha del pago efectivo y hasta la devolución. Y segundo, los intereses corrientes desde el requerimiento del consumidor hasta el reintegro o los que resulten legalmente procedentes. Ahora bien, el cumplimiento de la orden que se imparta en esta sentencia deberá ser acreditado por parte del banco dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Tercero, sin condena en costas. Me firma esta decisión por secretaría, archives el expediente. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.